de Egipto confirmó que al menos 32 insurgentes yihadistas murieron en las últimas semanas durante las operaciones que desarrollaron las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí. Y el secretario general de la OTAN dijo en Londres que no está escrito en piedra que el vínculo transatlántico vaya a sobrevivir para siempre. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Julio Aliaga y en España a Michelle Suárez, los periodistas que participan en nuestra tertulia. La producción de Johnny Hilfer, Raúl Tápanes Estrella, a cargo de la dirección del programa, y el saludo, como siempre, a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, me uno a ese saludo y, por supuesto, el agradecimiento por la sintonía. En solamente minutos, ya los presentaba José Luis, nos vamos a Madrid con Michelle Suárez, nos vamos a La Habana con Julio Aliaga Pesán, vamos a tertuliar. Las noticias de hoy están interesantes, sobre todo, hay una noticia publicada por Prensa Asociada y que firma la periodista Andrea Rodríguez, que es corresponsal de Prensa Asociada en Cuba, que está hablando, y es un artículo muy largo, aparentemente tuvo acceso a comentarios que le hicieron periodistas oficialistas cubanos, periodistas del gobierno cubano. Le hicieron comentarios de lo que va a ser la nueva política de comunicación. Es interesante porque establece algunos puntos que valen la pena analizar para saber, los cubanos deben saber a qué se tienen que atener en el futuro en cuanto a comunicación se refiere. Vamos a tener muchos detalles de lo que Andrea Rodríguez nos está dando a conocer a través de Prensa Asociada. Y por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente por presiones políticas, muchísimas presiones, incluso hasta de su esposa, la primera dama, Melania Trump, pues se puso fin a esa política disuasoria aquí en Estados Unidos que intentaba tratar de que las madres no entraran ilegalmente, las familias no entraran ilegalmente a los Estados Unidos. Una política que cuando llegaban de manera ilegal, a las madres, los padres los separaban de los hijos menores. Los hijos los llevaban a campamentos y a los padres los llevaban a prisiones. Y se formó pues muchos grupos de presión política, incluso dentro del propio Partido Republicano. El presidente pues ha firmado una orden ejecutiva para que esto no pase más. Y la noticia es interesante porque se demuestra que incluso hasta un presidente como Donald Trump, que es un hombre con fuerza, pues también se presiona en una sociedad abierta y capitalista como es Estados Unidos. Pero además de eso, vamos a hablar de economía cubana. Hubo reunión del Consejo de Ministros, hay una preocupación inmensa con los problemas económicos dentro de Cuba, pero al mismo tiempo en Washington se llevó a cabo pues un panel pidiendo que se encauce a Raúl Castro. Este panel fue importante, tiene importancia. Figuras que se le está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que se encauce a Raúl Castro por el crimen de los hermanos al rescate. Y también vamos a tener uno de los que participó en este panel en Washington.
Muy bien, la portada de hoy.
Bueno, estoy comenzando con Mundial.
Seguimos con
sí, el Mundial. Hombre, Mundial. Y esta noticia
no salga del Mundial.
No, por el momento no. Hombre. Tenemos un mes de Mundial. Y esta noticia llama muchísimo la atención. Y es para que ustedes vean el alcance de las redes sociales de comunicación. El alcance de las redes. Señores, cuidado. Todo lo que usted haga no puede subirlo a Facebook, ni a Instagram, ni a estas cosas, o a YouTube. Ya les cuento. Esto sucedió en el último partido de Colombia hubo dos colombianos que fueron al juego. El partido fue contra Japón. Un colombiano, Guillermo Cárdenas, este colombiano denigró a una japonesa o a un grupo de muchachas japonesas. Les decía en español groserías para que ellas las repitieran. O sea, una grosería esta palabra, y las japonesas que no hablaban español la repetían y ellos se reían y se mofaban de las japonesas. Las grabaron y las subieron a las redes sociales. Bueno, pues el caso es que a este señor, a este Guillermo Cárdenas, le han quitado su identificación para entrar a los estadios del Mundial. Perdió el dinero, pagó su pasaje, pagó las entradas a los terrenos, perdió la entrada por mofarse, por denigrar a una mujer en Rusia, en Moscú. Además, se puede enfrentar hasta $800 en multa si las autoridades rusas así lo entienden. Pero hay más, hay más. Luis Felipe Gómez, colombiano, gerente regional de Europa Asia de Avianca, la aerolínea más importante de Colombia. Este hombre está prohibido por la FIFA, no por Rusia, por la FIFA, entrar bebidas alcohólicas a los juegos, a los terrenos, al público no puede entrar bebidas alcohólicas. Este hombre cogió unos binoculares, unos anteojos binoculares, los vació y las metió como un forrito de nylon y ahí metió la bebida. Y el hombre, cuando salió o estaba en el estadio, se servía su buchito, se grababa con su teléfono, si aquí estoy tomando, lo grabó y lo puso en redes sociales. ¿Qué le costó? Que lo sacaran de los estadios. Puede enfrentar una multa de $800 y lo peor, Avianca lo botó bochornosamente del trabajo, perdió su trabajo de gerente regional de Avianca, de la línea aérea. Lo que quiero decir que no solamente es violar las leyes o las restricciones o las reglas, no es solamente violarlas. No las ponga en las redes sociales porque le puede costar caro. Si este hombre, si este muchacho hubiera tomado su alcohol, nadie se hubiera enterado. Lo puso en redes sociales y le costó hasta el trabajo.
¿Usted qué le parece?
No. Primero no estoy a favor de este otro que denigró a esta japonesa. No estoy a favor de eso, ni tampoco que se rompan los reglamentos. Pero lo que sí me llama la atención es la estupidez de ponerlo todo públicamente. Es una estupidez.
Totalmente.
Y
el riesgo que se corre.
Además.
Julio, usted no tiene problema con eso, ¿verdad?
Todavía.
Somos personas afortunadas que no llegamos a esos niveles de tecnología.
Está bueno.
Pero hay una cosa cierta, ¿no? Primero, el respeto a la ley y el respeto a las personas. Pero si además que por un infantilismo, por una ingenuidad, cometes una violación de las regulaciones. Chico, no seas tan tonto de subirlo a las redes sociales.
Claro, hay que ser, ver, eso mismo para uno decir las metidas de pata de uno, hacerlas públicas, imagínate tú.
Michelle,
claro.
Es cuidadoso con eso.
No, Michelle,
¿qué tal? ¿Cómo estás, Michelle?
Pone fotografías de paisajes nada más.
Estoy de lo mejor, aquí escuchándolos a ustedes y saludando a Julio Aliaga Pesán en La Habana, a todo el equipo y por supuesto a los oyentes del programa. Mis fotos favoritas son de paisajes.
Está bien, claro.
El señor Amado Gil. Pero yo creo, escuchando todo esto y recordando lo que sucedió con el accidente aéreo de La Habana, uh-huh, es decir, la gente que sí tiene su teléfono y que no tiene medida de nada ante lo que se graba con cadáveres, gente sufriendo allí, y todo esto se grabó y se difundió, es decir, esta es una cuestión complicada. En Cuba hay gente que con lo que tiene hace cosas raras como estas que hemos visto, ¿no? Como vimos con el accidente aéreo, y lo que hace falta es educar, ¿no? Educar a la ciudadanía para el acceso a la comunicación. Ahora que es tan democrático el acceso a la comunicación, la gente tiene que aprenderlo. Y eso se aprende, o debería aprenderse, incluso desde la escuela.
Ahí ya vamos a las noticias. Hay una frase que los americanos usan mucho, creo que sea common sense, ¿verdad, Johnny? Common sense. Sentido común, señores. Sentido común. Es lo único que hay que tener en todo esto para poder vivir. Sentido común.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, vamos a comenzar. Les decía yo al principio del programa, vamos a comenzar con una noticia de medios de comunicación en Cuba. Repito, es de Prensa Asociada, está firmado por Andrea Rodríguez y comienza pues precisamente hablando de cómo el gobierno cubano tuvo inmediatez a la hora de cubrir el accidente este de Cubana de Aviación a la salida del aeropuerto de La Habana, y también cómo la prensa cubana tuvo inmediatez y mucha cobertura de las inundaciones por la tormenta Alberto, la última tormenta que pasó por Cuba, que dejó grandes inundaciones.
Ella parte de ahí.
Parte de esos dos ejemplos para darnos a conocer lo que es la nueva política de comunicación.
Dice así, entre otras cosas, la desacostumbrada inmediatez informativa y la velocidad de la reacción gubernamental pusieron en evidencia aspectos de lo que podría ser la aplicación de la llamada nueva política de comunicación, aprobada recientemente por el poderoso Buró Político del Partido Comunista de Cuba y por la cual se busca que la prensa estatal, con rapidez y fuentes, como sucede en otros países, enfrente las versiones de los órganos alternativos digitales y las redes sociales cada vez más consultadas en la isla.
Continúa diciendo Prensa Asociada, la nueva directriz de comunicación no ha sido divulgada públicamente, pero detalles sobre su contenido fueron descritos a Prensa Asociada por varios periodistas cubanos a los cuales se les fue presentada o comentada.
Esta es una Cuba que cambió hace rato en términos de conexión e información, comentó a Prensa Asociada David Vázquez, periodista, exdirector del portal Cachivache Media, un sitio web de Millennium. A lo largo, dice así, a lo mejor la gente no tiene el acceso a todo lo que quisiéramos, pero hay un consumo de información sostenido que no es la realidad de un país en una cueva oscura y sin luz.
Criticados por su lentitud en dar a conocer noticias, a veces con retrasos de hasta semanas, los órganos de prensa cubanos comenzaron a enfrentar en los últimos tiempos la fuerte competencia de las redes sociales. Los blogs de periodistas sin supervisión, son estos que están aún en un limbo legal, pues no son expresamente vetados por la ley, pero tampoco son aprobados por el gobierno. Además, también estuvieron presionados por los videos de aficionados en YouTube y los canales extranjeros.
Sigue diciendo la nota de Prensa Asociada, el documento que amplía una serie de orientaciones en 2007 del Buró Político busca encauzar la labor no solo de los medios de prensa, sino el manejo de la comunicación en general para contrarrestar los canales de información alternativos, explicaron algunos periodistas que prefirieron no revelar sus nombres, pues no habían sido autorizados a ventilar el asunto con colegas extranjeros.
Dice que la nueva política establecería, por ejemplo, modelos de gestión para la prensa que podrían generar ingresos mediante la inserción de publicidad y la administración de sus presupuestos por la venta de servicios o auspicios. Al mismo tiempo, se crearía un instituto o dependencia no partidario que regule a los medios.
Además, permitiría a los directores de los periódicos, canales y radio una mayor autonomía para emitir las noticias de impacto, como la caída del avión o los daños causados por la tormenta Alberto, sin esperar la autorización del Departamento Ideológico del Partido Comunista, así como tener en sus reportes más fuentes que las estrictamente oficiales.
Igualmente buscaría formar oficinas de prensa en ministerios y municipios a fin de que los funcionarios den cuenta de sus acciones a los medios. Esto no existe actualmente en Cuba.
El mayor acceso a Internet por parte de la población también potenciaría el llamado gobierno digital, me gusta el nombre que están utilizando, que serviría tanto para que los ciudadanos puedan hacer un trámite en la red como para la creación de contenidos.
Y bueno, finalmente, aunque hay algunos
hay mucho más
detalles, pero lo importante es que antes de aprobar esta nueva política de comunicación, el Buró Político consultó el documento al menos 3 veces con expertos intelectuales y miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, la UPEC. El gremio oficial indicó un comunicador, o sea, un periodista, que fue consultado.
A Prensa Asociada, titulado esta crónica, medios de prensa cubanos enfrentan competencia de Internet, pero en realidad hay mucho más.
Efectivamente. Vamos a comenzar hoy por La Habana. Vamos a pasar a Julio Aliaga Pesán, periodista independiente, de esos que está en un limbo, de esos que son perseguidos. ¿Qué le parece, amigo mío, cuando usted ve lo que intenta, o por lo menos lo que nos presenta Prensa Asociada, que intenta hacer el gobierno?
Yo voy a partir de una idea bastante clara. Bueno, y ante todo, saludar a Michelle, que no tuve la delicadeza de mandarle un abrazo desde aquí, desde el Caribe. Lo primero es que todo lo que sea un movimiento dentro del gobierno hay que aprovecharlo, porque sin lugar a dudas hay cosas de las que ha dicho Andrea Rodríguez de APE, de Prensa Asociada. Ojo, Andrea Rodríguez ha dado muestras de fuertes contactos dentro del gobierno. No es primera vez que ella saca un artículo de este nivel de información dentro del gobierno. Recuerdo que muchas veces o en varias oportunidades era capaz de hacer artículos con información evidentemente clasificada del Ministerio del Interior, o sea, que tiene fuentes muy sólidas dentro del gobierno, lo que hace creíble lo que está diciendo. Eso es lo primero. A partir de ahí, bueno, ¿qué puede traer esto de positivo para la sociedad cubana? No solamente para el gremio de los periodistas independientes, de los informadores libres, no solamente para nosotros, sino para la sociedad cubana. Bueno, el asunto es que en los medios de comunicación actualmente estamos siendo sobrepasados por la tecnología. Eso se está viendo en el papel impreso, eso se está viendo en la inmediatez de la información, eso se está viendo en la capacidad para comunicar diferentes puntos de vista más allá de las oficiales. Y es cierto que se están viendo desbordados desde hace mucho tiempo. Estoy pensando solo en el caso de cuando irrumpió el cólera en Cuba hace ya varios años, donde fueron primero los periodistas independientes los que fueron capaces de transmitir la noticia. Bueno, si esta nueva visión del gobierno llega a permitir un aumento de la libertad de información y de expresión, me parece que es positivo y deberíamos aplaudirlo. En el sentido concreto del término. Si avanza, bueno, pues vamos a aprovechar eso que está avanzando. Ahora, ¿hasta dónde puede avanzar realmente? ¿Hasta dónde la burocracia estatal va a permitir la libertad de información? ¿Hasta dónde los burócratas, los funcionarios? ¿Hasta dónde esta señora, la Contralora General de la República, va a aceptar a una prensa libre que la cuestione porque ella solamente se fija en la corrupción de los Castro, de los mandos medios hacia abajo y nunca mira a la corrupción que existe entre los ministros, miembros del Consejo de Estado y esas cosas, los militares? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, eso es la otra parte que tenemos que seguir nosotros los periodistas, los informadores independientes dentro de Cuba, impulsando esa libertad de expresión, esa libertad de opinión, esa libertad para investigar los temas tan profundos que hay en Cuba.
Claro, el punto aquí fundamental es hasta dónde esta nueva política de comunicación va a ser. ¿Más control o va a permitir que se abra más el contenido de la información, incluso dentro de los medios de prensa oficialistas? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Se les va de la mano o lo podrán controlar? Michel Suárez.
Yo creo que Aliaga está siendo muy optimista, ¿no? con su valoración de este panorama, porque si se mira desde el punto de vista de los accidentes, por ejemplo, que es lo que como se comienza esta crónica de prensa asociada, estaríamos ante un avance, pero no nos engañemos, los problemas de la prensa cubana no son de velocidad ni de inmediatez de la información. Ese es uno de los problemas de la prensa cubana, ¿no? El hecho de que se reacciona cuando el buró político ordena que se haga, pero ese no es el problema fundamental. El problema de la prensa cubana es que no es prensa, es boletín de partido, y que no hay medios privados y que no hay distintas tendencias que contribuyan a un debate en la sociedad a través de diferentes puntos de vista, y eso solamente se logra con una libertad de prensa en la que convivan los medios públicos, los medios privados, los blogueros, los influencers y toda una serie de gente que opine dentro de ese ecosistema. Y yo creo que ese plan, tal y como se ha descrito, y no hace falta ni que lo describa la agencia AP para uno imaginarse, ¿no?, de que en realidad no va al fondo del asunto. Y no es que yo no quiera celebrar lo que se avance. Yo tengo que recordar que en el año 97, en uno de los accidentes de Cubana de Aviación, saliendo del aeropuerto de Santiago de Cuba y tras pasar por el morro, cayó al mar ese avión, el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba lo llevaba en primera plana al día siguiente, salía los sábados, y después de haber impreso 40.000 ejemplares, el buró político en La Habana mandó a incinerar los 40.000 ejemplares, a hacer un periódico de nuevo en el que no aparecía el accidente que había ocurrido la noche anterior. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, seguramente será un avance. Los accidentes se van a informar a tiempo. No creo que el cólera es un asunto de Estado, las enfermedades que afectan al turismo es un asunto de Estado. Aquí no estamos hablando de dos camiones que chocaron en la carretera central. Y yo creo que, analizando estos puntos que se han presentado, que posiblemente Cuba va a entrar pronto en la etapa casi franquista de la revolución, ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer o lo que se dice que se va a hacer es lo que existía en España durante la dictadura de Francisco Franco. En el caso cubano sería incluso menor la libertad que con el franquismo, porque en España había medios privados que, excepto sobre política, podían publicar lo que querían sobre cultura, deportes, sucesos de la Crónica Roja, y se cerraban periódicos si se salían de ese guión, pero el director y el dueño del periódico podía hacer lo que entendiese dentro de un margen. En Cuba ni siquiera vamos a llegar a eso, ¿no? Quizás haya más inmediatez, pero no creo que va a haber más libertad de expresión. Y todo este maquillaje del que estamos hablando es el que pretenden presentar como un cambio, pero que en mi opinión no es más que un fraude. Entiendo quien lo celebre dentro de Cuba porque no tiene otra alternativa, pero desde luego no apunta hacia el objetivo que debería apuntar.
Una de las notas importantes la traemos acá al programa. El presidente Donald Trump firmó en las últimas horas una orden ejecutiva que pondrá fin a la separación de las familias que son detenidas al entrar a Estados Unidos sin autorización. Esto ha sido un giro drástico para Trump, quien ha insistido en que no tiene más opción que separar a las familias porque está obligado por la ley y un fallo judicial. Por cierto, la primera dama, Melania, expresó en las últimas horas también su deseo de ayudar a reunir rápido a los niños inmigrantes separados de sus padres tras cruzar de manera irregular la frontera sur del país. Melania hizo estas declaraciones en uno de los centros de detención para menores inmigrantes en la localidad de McAllen, Texas, fronteriza con México, a donde ha viajado la primera dama de forma inesperada para conocer de primera mano la situación.
Melania dijo, en plena crisis de estas presiones por esta situación, dijo que Estados Unidos es un país de leyes, pero también es un país que tiene que gobernar con corazón. Y eso yo creo que fue clave en toda esta historia. Contigo, Julio Aliaga, tenemos muy poco tiempo. Para ti y para Michelle.
Sí, mira, muy rápido. Lo que dijo Melania, es un país de leyes, pero tiene que haber también corazón. Yo pienso que lo más importante en el sistema democrático es la capacidad para revertir los errores, la capacidad para discutir las políticas públicas y llegar a un acuerdo que sea socialmente aceptable. Claro. El sentido común que hablábamos hace un rato.
Así es. Michelle, para cerrar, 30 segundos.
Sí, hay que destacar el valor de la primera dama en tener una opinión propia, una opinión diferente. Había mucha gente que dudaba, ¿no?, que la primera dama pudiese tener incluso ese perfil. Lo ha hecho, y lo ha hecho en un tema muy sensible en el que lógicamente había que rectificar. Y además se demuestra que la sociedad norteamericana tiene los contrapesos necesarios desde todos sus sectores como para hacer rectificar a un presidente si este se está equivocando. Es decir, funciona la democracia en los Estados Unidos. Unidos de América.
Sí funciona y las presiones de verdad que funcionan porque hubo presión sobre la Casa Blanca para revertir esto que se estaba haciendo.
Y yo quiero compartir finalmente lo que dijo el presidente, ¿no? Estoy obligado por la ley y esto es un fallo judicial.
Sí, señor. Vamos a una pausa. Gracias, Julio Aliaga. Gracias, Michelle Suárez. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del reggaetonero Paisa Maluma. En el flashback, recordamos el exitazo de la diva de Barbados, Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 11 años. Suave trae a su VIP al caballote dominicano Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Saludos amigos, les habla Karin Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento las mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que los cubanos en la isla que solicitan visas de inmigrante deben viajar a Guyana únicamente cuando hayan sido citados para una entrevista en dicho país. Desde la ciudad de Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al iniciarse el proceso de otorgar visas de inmigrantes en Guyana a ciudadanos cubanos, la funcionaria de Información Pública del Departamento de Estado, Carmen Hill, se dirigió a Radio Martí. Carmen Hill dijo que los solicitantes por visas inmigrantes no deben viajar hasta que se les cite para una entrevista. Las entrevistas de visas de inmigrantes que fueron acordadas se iniciaron el 1 de junio en Guyana. Continuamos en comunicación con los solicitantes para que tengan información actualizada.
In all cases, applicants should not make travel plans until they have a scheduled visa interview appointment.
En todos los casos, los solicitantes no deben de hacer planes de viaje a menos hayan sido citados para una entrevista de visa.
Cuban applicants for non-immigrant visas may apply at any U.S. embassy or consulate overseas, but must be physically present in the country at the time of application.
Ciudadanos cubanos para visas no inmigrantes pueden solicitarlas en cualquier embajada o consulado estadounidense en el exterior, pero tienen que estar físicamente presentes en el país en el momento de presentar la solicitud. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que los cubanos en la isla que solicitaron visa. En otra noticia, un operativo policial de vigilancia fue desplegado este jueves frente a la sede nacional de las Damas de Blanco en Loughton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, dirigente de la organización opositora.
Amanecimos hoy ya sitiados, bueno, como de costumbre, ya llevamos ya 2 años y pico, y más que activamos ya a partir del domingo 24 la campaña, todos marchamos, bueno, con más gusto, más veras. Con más fuerza está el régimen cubano ahí, con un sitio de combinado, un operativo combinado Policía Nacional y de Policía Política Seguridad del Estado. Esto es para impedir que puedan entrar o llegar los mismos damas de blanco o algún activista de derechos humanos, pero aún también alguien del pueblo que se acerca a la misma puerta de la sede, pues se lo impide. Y cuando no lo miran, pues nada, lo detienen. El operativo usual de 1 a 3 patrullas y en cada patrulla van 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, y 1 o 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Están en una esquina que es frente a la misma sede, y en la otra, al otro costado, también están.
Cubana de Aviación dejó de volar a la República Dominicana y México desde el mes de mayo, informó este jueves el periódico dominicano Listín Diario, que explica que las malas condiciones de los aviones de Cuba obligó a la empresa estatal a suspender también sus vuelos a Canadá y dentro de Cuba. Cubana de Aviación suspendió sus vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas en la República Dominicana el 29 de mayo, agregó Listín Diario. Luis López, director de comunicaciones de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, dijo que los ejecutivos de Cubana de Aviación comunicaron la suspensión temporal de sus operaciones de vuelos por la Terminal de las Américas. Además, Cubana de Aviación suspendió sus vuelos hacia Ciudad de México y Cancún desde el 18 de mayo, aunque funcionarios de la compañía cubana dijeron que esperan reanudarlos el 31 de agosto. El obispo, o mejor dicho, fuerzas del gobierno nicaragüense, atacaron este jueves el barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, que el 18 de junio se declaró territorio libre del dictador Daniel Ortega, denunció el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, abandonó una jornada de oración por el país para trasladarse a Masaya. Minutos antes, escribió en las redes sociales que el gobierno de Nicaragua se prepara con fuerzas antimotines y paramilitares para perpetrar otra masacre en Monimbó. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos al programa Las Noticias Como Son y les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Miguel Díaz-Canel ha instado a su gobierno, a su régimen, a corregir, dice, errores, a correr riesgo. Insistió en dar un mayor impulso a la inversión extranjera para garantizar el desarrollo económico de Cuba, cuya finanza atraviesa en un momento complicado. ¿Atraviesan? Sería la pregunta.
Bueno, sí, yo creo que usted puede estar atravesando y atravesando y atravesando algo durante mucho tiempo.
Es como el Niágara en bicicleta.
Casi. En otras palabras, vuelven a insistir en que la situación está muy tensa dentro de Cuba, la situación económica, hay tensión en todo, pero vuelven a insistir en que la situación está muy tensa dentro de Cuba. Y esto a partir, por supuesto, del Consejo de Ministros, una reunión del Consejo de Ministros donde se analizó la economía y las inversiones extranjeras, hablaron varios de los jefes de departamento, etcétera. Conclusión, muy tensa la situación económica en Cuba. Lo sabíamos, ¿eh?
Claro, y vamos a preguntarle a la invitada que sabe mucho más que nosotros sobre esto, ¿no?
Marta Beatriz Roque Cabello, economista independiente, dirige la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Marta, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todos los que nos oyen, un placer estar en el programa.
Marta, hay que ser más creativos y correr riesgos sin afectar nuestra soberanía, dijo Miguel Díaz-Canel. El resto, ¿qué puedes aportar tú hablando precisamente de un problema que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, la economía cubana?
Sí, hace unos días empezaron a hablar con los ministros, tal y como había anunciado el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la toma de posesión de Díaz-Canel. Hay que reunirse con todos los ministros para saber cuál se va y cuál se queda, ya que el Consejo de Ministros no ha sido todavía oficializado, lo que hace que las reuniones del Consejo de Ministros en estos momentos sean anticonstitucionales. O sea, no han cumplido con lo que dice la Constitución al respecto y sin embargo tiene un presidente nuevo y un vicepresidente nuevo. Y el Consejo de Ministros ni se ha formalizado, porque bueno, pudieron haber formalizado este Consejo de Ministros y después decir vamos a quitar a este, vamos a quitar al otro. Pero parece que los vientos soplan con ráfagas fuertes. Y podemos ver, por ejemplo, que el ministro de la Agricultura no asiste a estas sesiones, sino asiste el viceministro primero de la Agricultura. Y así hay otras personalidades que están totalmente opacadas, como es el caso de Murillo. Dentro de todas estas discusiones no se le ve como una figura que brille en estos momentos. Pero pienso que están midiendo fuerzas, están midiendo lo que hace cada ministerio, en el caso particular de las inversiones extranjeras, que ustedes saben que le pertenece a Malmierca.
Rodrigo Malmierca, sí.
Sí, le pertenece a él las inversiones extranjeras, bueno, pues en ese caso me parece que él en sus explicaciones estuvo bastante mal parado, por lo menos lo que salió en la televisión, hablando del problema del financiamiento, etcétera, pero todo el mundo sabe que el financiamiento de los bancos no le van a dar a Cuba, porque Cuba le debe a las 12.000 vírgenes un peso y al resto de los santos también un peso a cada uno. O sea que es imposible pensar que con toda esta deuda que a cada rato tratan de amortizar, es imposible pensar que le vayan a seguir dando crédito. Por consiguiente, me imagino que trató de defenderse de esta forma, pero la defensa no le salió muy bien, porque bastante mal le contestó Díaz-Canel.
Hay aquí un punto que a mí me llamó mucho la atención, lo estoy ahora sacando de Cuba Debate, ¿no?, que es la que tiene un resumen mucho más oficialista del evento. Y dice, el presidente, estaba hablando de Díaz-Canel, subrayó que la población debe conocer más a fondo lo que el país invierte en materia de educación, salud y asistencia social, para que valore la influencia que la ejecución de presupuesto tiene en sus vidas diarias. Pero no informa entonces o el gobierno o no tiene planes de informar lo que recauda en impuestos y a dónde van a parar esos dineros de impuestos y qué es lo que se hace en la sociedad con esos impuestos?
No, eso por un lado. Y por otro lado, si la población tuviera la posibilidad de tener la medicina privada, la educación privada y algunas otras cosas privadas, no habría necesidad de eso, porque sencillamente con la medicina privada no hay que estar dándole tanto bombo a que todo es gratis y que todo lo resuelve el Estado y que papá Estado es el benefactor, etcétera. Igual sucedería con la educación privada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quieren es que el pueblo tenga que reconocer, claro, de todas formas que el Estado es benefactor.
Marta, hablaron también de algo que ya se viene hablando y arrastrando, ¿no? Y es la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, este proyecto estrella cubano. Pero sigue insistiendo en la inversión extranjera, ¿verdad, Amado? Inversión extranjera que realmente es pobre, es muy pobre, está reducida, porque el que invierte está buscando ganancias.
Es que,
¿no?,
se contradicen, porque por un lado hablan de los avances que ha habido en las inversiones en la zona del Mariel, pero al mismo tiempo dice que todavía no se cumple porque no llega a lo que se había planificado. Es una contradicción constante
porque
esta reunión.
Porque son demasiados los obstáculos.
Efectivamente, Marta, el Mariel no despega, ¿eh?
No, ni va a despegar, porque también hablan de la conciencia capitalista que tiene que tener la persona que realiza estas transacciones con las diferentes empresas internacionales y que no tiene, porque para poder buscar una inversión, para poder buscar un encuentro con inversores, lo primero que hay que hacer es quitar la cartera de inversiones, que eso es un limitante tremendo, porque nadie viene a invertir en lo que tú quieras que invierta. Cada uno trae sus posibilidades y quiere invertir en lo que espera. Pero además hay que añadir algo que nos está afectando a todos desde el punto de vista económico y que, como es un problema político, no quieren resolver, que es la doble moneda. Ahí está, como decían en mi época los estudiantes de la universidad, el antiquity de la cuestión. Ahí mismo está. O sea, ¿qué extranjero va a venir a poner su capital en Cuba y va a recoger un dinero que está sencillamente, tiene un gravamen el dólar, y además de un gravamen lo consideran por debajo del COC? Entonces, por un dólar te dan 86 centavos de COC. ¿Qué inversionista va a venir a hacer eso? Porque estamos hablando de centavos, pero los inversionistas trabajan con millones de dólares. Por consiguiente, en el millón de dólares tienen 140 mil pesos, en el cambio. 140 mil dólares son dólares.
Dice, bastante no, dólares, ¿eh?
Muchísimos dólares. Pero ahora, también aquí hay un punto, y es que aparentemente no solamente ya la falta de confianza, sino es el descontrol interno dentro del país, Marta. Incluso Díaz-Canel también dice que hay que aumentar los niveles de control sobre el presupuesto del Estado. Parece que eso está al garete. Sistematizar el análisis de estos casos en las reuniones del Consejo de Ministros, velar por una estricta disciplina tributaria y mantener adecuado relaciones contractuales entre el sector estatal y los trabajadores por cuenta propia. Todo parece indicar, y esto es una constante también, y es la indisciplina que existe dentro del país, dentro del propio gobierno, dentro de las instituciones de control del propio gobierno, Marta Beatriz.
Exactamente. Hay dos problemas que están cocinando por dentro el régimen. Lo que pasa es que la carne es dura y la salsa no es suficiente. Y esos dos problemas son, en primer lugar, la corrupción. Hay una corrupción tremenda y es a todos los niveles. Y en segundo lugar, la falta de gobernabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la dictadura quiere mostrar una corrupción a los niveles de base. Y eso es imposible demostrar, que la corrupción es a los niveles de base. En estos días han estado exponiendo la situación del petróleo en la provincia de Cienfuegos y cómo se roban el petróleo. Sin embargo, hay una organización que se dedica única y exclusivamente al control del combustible y no lo controla. Pero a esa organización la dirige otra, y a esa otra la dirige un ministerio, y todos ellos se bañan en el mismo mar, y por consiguiente los salpican las olas. O sea que es muy difícil demostrar que la gente de abajo es la que tiene la culpa de lo que está sucediendo, porque todo el mundo es responsable de esta situación, desde arriba hasta abajo.
Finalmente, llama la atención también que el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de decisiones, y entre ellas está la realización de despachos mensuales con los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado para chequear caso a caso exportaciones, negocios con inversión extranjera, gestión y ejecución de los créditos externos, aumentar el control sobre las empresas que realizan operaciones de comercio exterior.
Más reuniones para acordar lo que se va a hacer en las próximas reuniones. Me encanta esto que dijo Díaz-Canel. Hay que ser creativos y correr riesgos sin afectar nuestra soberanía.
Dice Díaz-Canel.
y termino con esta frase de Marta Beatriz que me encantó. La anoté y se la voy a robar. La carne es dura y la salsa no es suficiente.
Marta Beatriz Roque Cabello, muchísimas gracias. Hoy desde La Habana con nosotros acá en el programa.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, están pidiéndole al presidente Trump que Estados Unidos encauce por asesinato al dictador Raúl Castro.
Amigo mío, esto hace muchos años que se debía haber pedido. Y es Raúl Castro confesó que dio la orden para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fue un crimen, un asesinato. Quizás muchos jóvenes cubanos, de los jovencitos de ahora, no recuerdan que esto sucedió en 1996. Dos avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas por dos MiGs de guerra. Fueron pulverizadas en el aire en aguas internacionales, simple y llanamente porque el gobierno cubano lo quiso hacer para dar un escarmiento a la situación, yo diría, de una inconformidad bastante grande que había dentro del país en ese momento.
Ya nos acompaña desde Washington el abogado Jackson Poblete. Tuvo una gran participación en este foro, ¿no?, que tuvo lugar allá en la capital. Por cierto, el representante republicano por la Florida, DeSantis, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, le pidió, repito, a la administración Trump el encauzamiento de Raúl Castro por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate.
Sucedió el panel en el Subcomité de Seguridad de la Cámara de Representantes y Poblete, el abogado, el doctor Poblete, fue uno de los que de las figuras fundamentales que fue ahí a presentar el caso. Doctor Poblete, gracias por acompañarnos, un placer de verdad tenerlo.
Buenas tardes a ambos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está Washington? ¿Frío, calor?
Vale, ahí bien, caliente como siempre.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo...?
¿Sabe ¿sí? que estaba escuchando el segmento anterior y sabe que se me ocurre algo? Cuando pienso en esas personas en Cuba, me recuerda mucho el refrán ese que hierba mala nunca muere.
Bueno, es otro buen refrán para usarse en este caso, sí señor.
Y como buen cubano la retiene en mente, sí, ¿no? Bueno, Poblete, cuéntenos, ¿cómo sería el proceso de llegar a suceder si ya está en trámite? Denos un poco de información al respecto.
Bueno, yo creo que lo importante de ayer fue que por lo menos por primera vez en hace mucho tiempo se refrescó, se añadió a la historia legislativa, que es muy importante hacerlo. Yo creo que la estrategia, cómo se va a hacer, no la vamos a publicar porque no queremos que se preparen. Vamos a actuar, esa es parte de la estrategia. La segunda parte, creo también que hay que tener en mente que esto va a tomar su tiempo, creo, y no solamente está limitado a Raúl Castro, sino yo creo que a la cadena entera, cualquier persona que estaba involucrada no solamente en el derribo de los aviones Hermanos Rescate, sino también cualquier cubano que todavía esté vivo en Cuba o donde sea que esté, que le haya hecho algún daño a algún americano, vamos a estar estudiándolo. Vamos a mirar los casos de la guerra de Vietnam cuando torturaron a soldados americanos. Vamos a estar estudiando cuando asesinaron a diplomáticos americanos en Centroamérica. Y espero que lo que está pasando en la embajada americana en La Habana no sea parte de eso, pero si es, vamos también a investigar eso también. Así que yo creo que es un panorama un poco, va a haber un poco más de contexto, va a haber más tiempo, pero por lo menos tenemos una administración que se ha comprometido en ayudar, y por eso fue que se hizo ayer esa presencia, no solamente de las víctimas, sino de varias personas expertas y otras personas. Yo creo que en las próximas semanas van a escuchar nuevos casos.
Es muy importante, y me parece, y quiero quedarme ahí, enfatizar en esta pregunta, doctor Poblete. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que no es solamente el caso de Raúl Castro como máximo jefe que dio la orden a sus militares del derribo. Ahí están los hermanos Pérez Pérez, que fueron los pilotos de los MiG-23, si mal no recuerdo, 21 o 23, que pulverizaron a las avionetas de Hermanos al Rescate. Pero tiene que haber personal en tierra que colaboró. Pero dentro de eso, yo recuerdo en el juicio de Hermanos de la red Avispa, de esa red de espionaje cubana que se capturó aquí en Miami, también en el 1998, en septiembre de 1998, en el juicio que se le hicieron a los 5 espías, salió a relucir precisamente que muchos de ellos colaboraron, estuvieron en la logística de la preparación del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Yo creo que esto es mucho más profundo que una sola persona, que Raúl Castro, Poblete.
Nosotros, cuando este caso surgió acá en el 96, después hubieron audiencias en el Congreso en el 97, y hace 20 años que un grupo de nosotros nos comprometimos a la familia que mientras que tengamos la habilidad de hacerlo, no solamente a Raúl y a Fidel, ya Fidel, en mi opinión, murió fácil, ¿no? El resto, sea quien sea en la cadena quien hizo esto, vamos a tener y buscar manera de tener justicia, sea el tiempo que nos tome hacerlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es un grupo pequeño nuestro, de gente todo conocida por acá, pero le dimos nuestra palabra a esa familia y vamos a continuar en esa lucha, no solamente por ellos, sino para cualquier americano. Y eso es algo que es muy importante recalcar, que han muerto muchos americanos, ciudadanos americanos, a manos del comunismo cubano. Y vamos a seguir persiguiéndolos hasta que un día haga justicia para todas esas personas.
Precisamente, Poblete, hablando de americanos y cubanos, ¿los casos se presentarían el encauzamiento individual o sería todo un proceso de un grupo de personas en este caso? ¿Cómo sería usted que es abogado?
Como dije, hay mucha manera de hacerlo. No vamos a anunciar la estrategia, cómo se va a hacer. Se puede hacer de varias en cortes americanas, se puede hacer en cortes internacionales, se puede hacer hasta en tribunales. Eso es algo que también ahí recalcamos, que la ley norteamericana Helms-Burton, no pude profundizarlo mucho porque no hubo tiempo, pero hay como 9 secciones de esa ley que nunca se han aplicado como es debido. Entre ellos, este punto que se puede llevar hasta el Consejo de Seguridad Nacional y crear hasta tribunales especiales. Y esa fue una recomendación específica que hicimos ayer, que la administración Trump debe estudiar un tribunal especial para las Américas, no solamente para juzgar a cubanos, sino a venezolanos, a lo que está pasando hoy en día en Managua. Todo eso está conectado a La Habana y eso es algo que se va a estudiar y tenemos la base legal para estudiar y hacerlo.
¿El presidente Trump, en este caso, la administración Trump, está receptiva a recibir estos informes y a proceder? ¿Piensa usted que sí?
Yo creo que hay un... Vamos, estamos hablando de un proceso que se está estudiando. Hay que presentar esto y a ver hasta dónde va a haber el capital político para hacerlo. Pero sí, hay apertura y hay interés y vamos a continuar en ese proceso. Por eso se hizo ayer esta audiencia. Van a haber otras audiencias, pero solamente cuando tengamos la habilidad de mover ficha. Esto no es un ejercicio publicitario, esto es algo serio.
Claro.
Esto va a tomar su tiempo, pero por eso no lo vamos a anunciar tampoco.
Ahora,
queremos que el enemigo se entere cómo lo vamos a hacer.
Claro. Lo que me llama la atención es, pensé que la ley Hens Burton solamente está inaplicada, o sea, que no se ha aplicado en el título 3 y 4. Usted me dice que hay mucho más aspectos de la ley Hens Burton que no se ha aplicado y que si se aplica pudiera llevar estas acusaciones de este tipo incluso al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cuáles son esos títulos o por lo menos esos acápites de la ley que no se han aplicado?
Bueno, por ejemplo, hay una sección donde la ley dice bien claramente que el Departamento de Estado tiene que cooperar y buscar ayuda de nuestros aliados a través del mundo, no solamente en el tema este, sino en el tema de la política norteamericana hacia Cuba. Eso, en mi opinión, nunca se ha hecho. Uh-huh. Yo creo que hay una manera, una cosa que ayer se tocó un poco, que hablaban los críticos, que esta ley no ha funcionado. Yo dije, mira, esta ley no ha funcionado, quizás, no estoy de acuerdo, pero bueno, no ha funcionado porque las leyes se aprueban. Lo que después es que hay que seguir y aplicarlas. Claro. Esta ley nunca se ha aplicado, nunca ha sido aplicada como el Congreso y en ese momento el presidente Clinton que la firmó se intentó hacer. Eso nunca se ha hecho. Y esto yo dije bien claramente, administraciones republicanas y demócratas, ambas, han fallado. Eso tiene que cambiar. Y por eso fue en parte porque se hizo esta audiencia, para recordar que esta ley existe, que esta ley es bastante comprensiva, que hay una orden ejecutiva que el presidente Trump difundió en junio del año pasado, que recalcó no solamente esa ley, sino una nueva reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que con esos dos papeles clave vamos a mover ficha, con no solamente el alcanzamiento, sino en otros puntos muy importante hacia Cuba.
Interesante el tema, muy interesante. Hay próximas, yo sé, usted dijo que esto no es publicitario, pero bueno, hay próximas audiencias. ¿Cuándo podremos estar moviendo nuevamente otros aspectos de esto que pretenden ustedes hacer, Poblete?
Bueno, vamos a seguir trabajando como hemos estado en esto el año pasado y el verano vamos a seguir moviendo ficha en lo mismo. Hay un grupo de abogados que lo está estudiando y veremos ya cuando estemos preparados para la próxima ronda, verá otra más, quizás antes que final del verano.
Y lo tendremos en el programa. Gracias a Jason Poblete. Doctor, gracias por acompañarnos.
Bueno, cuídense. Hasta luego. Muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente. Hasta luego. Nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Si Dios quiere, mañana de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.